Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ha caído el Real Madrid 3-0 en el partido de ida de cuartos de final de la Champions en Londres frente al Arsenal. Dos golazos de falta de Rice y uno de Mikel Merino que dejan la eliminatoria casi totalmente del lado londinense, a la espera de lo que suceda el próximo miércoles 9 de la noche en el Bernabéu. Ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Acaba de sentarse en la sala de prensa del Emirates Carlo Ancelotti. Creo que lo más importante es escuchar las explicaciones del entrenador del Real Madrid en un día tan complicado.
Directo para esta noche, onda cero. Ya sé que tienes el partido a la vuelta de la esquina, pero lo de hoy, no sé, la sensación que te deja a ti, más allá del resultado de la autocrítica que decías ahora, si piensas que hay posibilidades reales de que el Madrid haga una mechada.
Esas posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo. Por cierto, lo vamos a intentar de toda la manera, con todas las maneras. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido, a un mal resultado, y a ver si somos capaces de hacerlo.
¿Qué tal, Carlos? Sergio López Favelas. Le quiero preguntar directamente, ¿se siente responsable de lo que ha pasado esta noche?
Obviamente sí, esto no hay duda.
No hay duda de que se siente responsable de lo que ha pasado esta noche.
Decían que la segunda parte del equipo de los goles se cae. ¿Por qué se cae de esa manera el equipo?
¿Por qué se cae el equipo?
Es difícil explicar por qué se cae, porque no hemos sido capaces de hacer una reacción conjunta, unidos. Hemos intentado de hacer jugadas individuales. Esto nos ha penalizado, hemos perdido un poco de orden en el campo, ellos han controlado mejor el balón y el resultado sobre todo.
Hola Carlos, en directo para Radio Marca. ¿Por qué le está costando tanto inculcarle ambición, hambre a estos jugadores que parece que están empachados de victorias?
Bueno, es difícil decirlo. Yo creo que, como he dicho, hay dos evaluaciones. Una que me ha satisfecho hasta el resultado de 0-0, la reacción ha sido muy mala. Creo que eso es un poco los problemas que hemos tenido toda la temporada, la dificultad de hacer un bloque compacto en los momentos buenos, pero también en los momentos que no son buenos.
Hola Carlos, Juan Romero, El Mundo. Después de esta derrota y de un poco los avisos que ha habido durante la temporada a nivel de resultados y de sensaciones, ¿esta derrota cambia su percepción de que la mejor alineación del equipo es con los cuatro de arriba, con los tres delanteros de Bellingham juntos en el once?
Sí, obviamente sí. Es una alineación distinta de lo que ha sido los años anteriores, pero a ver, la alineación mejor. Yo pienso siempre que los jugadores buenos tienen que jugar, no sentarse en el banquillo. Después de esto hay que organizar las cosas para hacer un bloque compacto, y no siempre no hemos sido capaces de hacerlo.
Hola Carlos, aquí Rubén Cañizares de Alce. Llevamos toda la temporada debatiendo con usted qué puede mejorar el Madrid, qué está haciendo bien, qué no está haciendo tan menos bien. Quizá la explicación más sencilla de hoy es que este Arsenal es sencillamente el mejor equipo que este Real Madrid.
Pero hoy han mostrado mejor actitud, mejor calidad, mejor bloque, hay muchas cosas que han hecho mejor que nosotros, como yo creo que en la crítica tenemos que ser bastante honestos. Para una hora creo que el equipo no ha estado mal, después tú miras el resultado y dices tenemos que tirar todo a la basura. No es así, el resultado es muy muy complicado de recuperarlo, pero hay cosas que en la primera parte lo hemos hecho bastante bien, hemos tenido un par de oportunidades para adelantar el marcador. Es verdad que hemos jugado contra un equipo muy fuerte, que ha trabajado mucho físicamente de un nivel muy alto.
Hola Carlos,
Bueno, pues son las declaraciones de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa que está a punto de terminar con la última pregunta en inglés. Ahora lo vamos a analizar todo, ¿eh? Por supuesto que es una noche muy especial de partidazo, teniendo en cuenta esta derrota del Real Madrid, que es una derrota justa, y podemos decir que lo peor de todo, a pesar de lo que acaban de escuchar de Ancelotti, es casi hasta corta, teniendo en cuenta que hay varias acciones en las que jugadores o el propio Courtois del Real Madrid han sacado balones bajo la línea de gol en la portería del Madrid. El partido del Real Madrid ha sido malo en general y la segunda parte ha sido lamentable, bochornosa. Y ha sido lamentable también después de recibir el 3-0, porque ahí una pequeña reacción o intentar un gol que ha llegado al final, ese intento, pues habría metido al Real Madrid en la eliminatoria. Es de perogrullo, pero no es lo mismo un 3-0 que un 3-1 para afrontar el partido del miércoles. Es cierto que el Madrid no lo puede ganar todo siempre, que es lo que se le reclama. O sea, no todos los años se puede ganar todo lo que uno juega. Pero entre ganarlo todo siempre y la imagen que se está dando en algunos partidos de esta temporada, hay un término intermedio que supongo que es lo que le piden los aficionados del Real Madrid. Es inadmisible, ¿eh? La imagen de hoy yo creo que es inadmisible para el Madrid. Los golazos que condenan al Madrid son dos golazos de falta increíbles, dos golazos de falta de Rice. Bueno, cuando los he visto he pensado, estamos ante un especialista mundial en el lanzamiento de faltas. Y resulta que después nos han dicho que son los dos primeros goles que mete de falta en toda su vida. Los dos primeros goles que mete Rice de falta en su vida se los ha metido hoy al Real Madrid. Y son probablemente las dos faltas más espectaculares que hemos visto en los últimos años. Otro gol lo ha metido Mikel Merino. El Madrid, ofensivamente, ha sido menos que nunca y defensivamente ha sido lo mismo de siempre. Y ahí está el problema. Vinicius, lo ha contado Miguel Aguilar, ha tocado 38 balones. Ha perdido 18. De 38 balones ha perdido 18. Ha intentado 4 regates. No le ha salido ni uno bien. Rodrigo ha intentado un regate. Lo ha fallado. Mbappé ha tenido 2 ocasiones, una al portero, otra al lateral de la red. No es el Mbappé de los últimos meses. Y Camavinga ha sido expulsado para Masinri, aunque bueno, eso daba igual ya porque no podía jugar el partido de vuelta porque había visto amarilla antes y cumplía ciclo. Insisto, hay que analizarlo todo, escuchar lo que se ha dicho. Ahora, solo una cosa. ¿Quién pensaba que el Real Madrid iba a ser el mismo sin Militao, sin Carvajal y sin Kroos? Cuando tú pierdes talento, cuando se van jugadores tan buenos, por una razón o por otra, por lesión o porque terminan una carrera, lo acabas notando. El Real Madrid el año pasado jugó la baza de decir, se me lesiona gente importante, pues venga, pongo a otros y le salió bien, le salió muy bien. Pero eso no todos los años te va a salir bien. Y este año el Real Madrid ha apostado exactamente por lo mismo. Somos el Madrid, no fichamos, no vamos al mercado, ni en verano, ni en invierno, etc. Total. Que no eres el mismo equipo. Si no está Militao, si no está Carvajal y no está Kroos, no eres el mismo equipo. Y no digo que esta sea la única razón de la crisis del Real Madrid o del resultado del Real Madrid, que no es la única, pero es una de ellas. Y en eso Ancelotti también tiene la culpa. Porque Ancelotti, lejos de presentarse como un entrenador exigente con el club a la hora de reforzar la plantilla, al menos de puertas para afuera, ha sido un entrenador muy cómodo, muy cómodo. Y a veces da la sensación de que Ancelotti ha estado más preocupado de contentar a Florentino que de contentar al madridismo. Y a veces es incompatible contentar a Florentino y al madridismo, porque el madridismo reclamaba otra cosa en algunos momentos. Y ayer Ancelotti dice que es que el más importante, que es Florentino, no se ha cansado. Pues no, el más importante es el seguidor del Real Madrid. Al que hay que tener contento es al seguidor del Real Madrid. Y entonces, por inercia, va a estar contento el presidente, el que él llamó el más importante. Porque hoy, pregúntele a Ancelotti al más importante a ver si ya empieza a estar cansado o no. Ya verá cómo hoy Florentino ya está cansado. Así que en eso, en el pecado también lleva la penitencia Ancelotti. En estar obsesionado con hacer todo lo que quería Florentino en todo momento. Lo último, lo de los árbitros, lo del Balón de Oro, todo, absolutamente todo. Y dicho esto, esto es el Real Madrid. No hay que hablar de hechos consumados cuando queda un partido de vuelta. Ni Arteta se atreve a decir todavía que el Arsenal es favorito. El próximo miércoles hay un partido y no hay ni un solo rival en el mundo del Real Madrid que se atreva a decir con un 3-0, con un 3-0 que es favorito en la eliminatoria. Por algo será. Así que a lo mejor sucede algo el próximo miércoles, porque talento, hay mucho talento en el Madrid. O sea, con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham, si tienen el día, pues la pueden liar. Meter dos en la primera parte, otro en la segunda parte y ir a la prórroga después. Puede ocurrir. ¿Qué pasa? Que a mí los síntomas que le he visto al Real Madrid de esta temporada no da para eso, para pensar en eso. O sea, otros años el Real Madrid, vale, no era el equipo más brillante del mundo, pero era otra cosa. Era un equipo sólido. Si el problema es que lo que cuesta creer es que el Arsenal el miércoles que viene no va a meter un gol en el Bernabéu. Ese es el problema. Pero, insisto, hay que esperar y ver por dónde va el partido el próximo miércoles, porque es el Madrid y es el Bernabéu. Hay que tener fe, pero hasta el entrenador del Madrid ha dicho que tiene pocas opciones el Madrid de seguir adelante. Hemos escuchado a Ancelotti en la rueda de prensa, ahora estoy con Miguelito en la puerta del vestuario. Estos son Courtois y Asensio, después del partido, hablando de una posible remontada.
Yo creo que 3-0 todavía es difícil, pero bueno, sabemos que en casa somos fuertes con nuestra gente, tienen que creer en este equipo. Desde el primer minuto nosotros daremos todo para dar la vuelta a este resultado. Yo creo que es posible. Yo creo que si metemos uno o dos goles rápido, el tercero sigue solo. Entonces, bueno, yo creo que es posible, pero obviamente no es un buen inicio.
Ha sido un partido muy complicado, creo que bueno, que no nos han salido las cosas tal y como las trabajamos, pero bueno, quedarnos con lo positivo que podamos rescatar de hoy, que queda una semana de trabajo para poder darle la vuelta y animarnos, levantar el equipo y poder darle la vuelta en casa.
Son las declaraciones desde el vestuario del Real Madrid, donde nos vamos a ir ya mismo. Sepan además que el Bayern ha perdido en casa 1-2 con el Inter. Recuerden, de esta eliminatoria sale el hipotético rival del Barça en una hipotética semifinal. Ha adelantado al Inter primero Lautaro Martínez, luego empató Müller para el Bayern y casi al final Fratesi hizo el gol de la victoria para los italianos.
Si se mantiene la tradición, pasará el Bayern.
Hola, Pedrito, ¿por qué?
¿Qué tal? Porque cuando juegan estos equipos entre eliminatorias, el que gana el primer partido fuera de casa, luego la pierde en casa.
¿Ah, sí?
Sí. Joder, son cosas que tienen entre ellos.
¿Y eso no pasa con el Arsenal y el Madrid?
No.
Vaya por Dios.
No, bueno, entre el Arsenal y el Madrid es la segunda eliminatoria que juegan. Ya. De momento el Madrid ha jugado 3 partidos contra el Arsenal, ningún gol.
¿No le ha marcado nunca ningún gol al Arsenal el Madrid?
0-1 en el Bernabéu, 0-0 en la eliminatoria 2005-2006 y 3-0 ahora.
Uy. Vale, y la gente dirá, bueno, pues ¿cuántas Copas de Europa ganó el Arsenal desde entonces?
El Arsenal no ha ganado nunca.
Claro, por eso te digo. Y sepan además que en la Liga de Naciones Femenina España la ha ganado 7-1 a Portugal, partido que se ha celebrado en Vigo. Enseguida estamos con todas las noticias. Lo primero, un paso por el vestuario del Real Madrid para saber si todavía está allí en Londres, en el Emirates, o ya se ha ido del estadio. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. No, todavía no se ha marchado, estamos aquí en la zona mixta, pues apenas 10 metros delante del autobús del Real Madrid, al que se han subido ya varios jugadores, todos de ellos suplentes. Todavía no ha pasado por delante de nosotros ninguno de los titulares. Me ha llamado la atención que ha sido Endrick el primero en subir, obviamente con cara seria, ha estado calentando en los últimos minutos, pero no ha tenido oportunidad de entrar en el partido, al igual que Güler. Y como digo, todavía no ha pasado por delante de nosotros ninguno de los titulares ni Carlo Ancelotti. Como has dicho, recordemos que Camavinga por sanción se va a perder el partido de vuelta y las noticias positivas son que Ancelotti va a recuperar a Tchouaméni, que hoy no pudo jugar por sanción, y se espera que puedan estar recuperados, no sé si para ser titulares, pero sí para estar en la convocatoria, tanto Ceballos como Mendy.
Miguel Aguilar, de lo que ha sido el partido, ¿hay algún dato así más sangrante, digamos, que pueda ofender todavía un pelín más?
Buenas noches, Juanma. Pues, a ver, lo primero de todo, el dato para mí es que desde el 1-0 del Arsenal, que ha sido el minuto 70, el Madrid no ha rematado ni dentro ni fuera. Y que al Madrid le han rematado 11 veces a puerta. Pero es que el Madrid en esta Champions es el equipo que más remates a puerta ha recibido en toda la competición. Sus porteros son los que más paradas hacen. Más que detrás del Madrid está el Feyenoord, el Sparta de Praga, el Slovan de Bratislava. El Madrid es el equipo que más remates ha recibido a puerta durante toda esta edición de la Champions.
Ahora lo analizamos todo con Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma.
Decid lo que queráis. En la primera intervención, un apunte breve de lo que queráis decir.
Te lo digo muy rápido. Yo creo que lo de hoy no tiene que ver con la plantilla. Es algo que se veía venir. Dos, creo que la remontada es imposible, pero no me lo preguntes si al descanso va 1-0. Porque es ya lo único que faltaría por ver a este Real Madrid de las 5 Copas de Europa casi seguidas. Que haga una remontada de esas. No me lo preguntes al descanso. Yo creo que es imposible. Y hay cosas que han pasado hoy que es que algunos jugadores no están, por ejemplo los brasileños. Y que Ancelotti, que para mí había acertado la alineación, ha tardado una barbaridad y ha hecho mal los cambios.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Tú qué dices?
Bueno, pues el Arsenal ha sido mejor y cuando es mejor lo que tienes que hacer es reconocerlo. Pero, tú lo has dicho, creo, ahí en tu presentación, si hay un solo equipo que es capaz de ir palmando 3-0 y que te respeten los rivales y no se atreven a decir que eres favorito, es el Madrid. Yo creo que el Madrid, si quiere remontar, aparte de jugar mejor, aparte de meter goles, necesita volver a generar la mística del Bernabéu, porque solo esa mística del Bernabéu puede asustar al equipo inglés. En fútbol no creo que le asusten, en táctica tampoco creo que le asusten, pero el Bernabéu es el Bernabéu, ¿eh?
Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues para mí un Madrid impresentable en el segundo tiempo. Declan Rice ha elegido dos monumentos a balón parado, que hay que ponerlos en valor, porque a cualquiera que le gusta el fútbol, dos faltas similares, hacía tiempo que no se recordaban, y yo sí creo en la remontada, porque tengo memoria. Seguramente hoy me tengo que subir un poco más al barco de Paco y de Siro, pero yo, como digo, tengo memoria y creo que el Madrid puede remontar.
Nacho Peña, hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, nula capacidad de reacción y falta total de liderazgo. Yo echo de menos un futbolista que en estos momentos, que en estas noches, pida la pelota y diga, aquí estoy yo, yo voy a resolver el partido. Y yo eso no lo he visto ni en Vinicius, ni en Mbappé, ni en Rodrigo, porque no sé todavía si Rodrigo ha jugado o no ha jugado, o si ha saltado al terreno de juego o no ha saltado. Entonces yo creo que hay que pedir mucho de las estrellas del Real Madrid. Hay una palabra que me preocupa muchísimo y que llevo escuchando a Ancelotti desde Mallorca. Actitud.
Actitud.
Constantemente. No puede ser que un entrenador esté con el látigo desde el verano, porque lleva con el látigo desde el verano, Juanma.
Roberto Morales, hola.
Buenas noches. Titularía que Ancelotti se asoma al abismo por primera vez en la temporada. Ahora sí que podemos dar inaugurada la época del melón y abrir el melonar. Se le ha caído el equipo en el peor momento, en el momento clave de la temporada. Son 11 derrotas ya. Podemos decir que casi 3 seguidas, porque la Real Sociedad fue un milagro en Copa del Rey después de perder 3-4. O sea, ese partido también lo perdió. Luego lo logró empatar en la prórroga gracias a la ventaja de la ida. La derrota del Valencia le hace perder la Liga. La derrota de hoy le deja prácticamente eliminado casi de Champions. Creo que sin juego colectivo, porque no lo ha tenido el Real Madrid durante el año, le han salvado las individualidades. Cuando ya te falla también lo individual como hoy, pues estás muerto. Y quiero creer la remontada porque el Bernabéu es un estadio donde he vivido momentos que se han hecho real lo imposible. Entonces, como hay mucha calidad en el equipo, soy un iluso y creo que si se enchufan y conectan y tienen actitud, pues pueden dar la vuelta a cualquier cosa.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
Muy buenas. Pues partido de estos de los de volver nadando. Y se tiene que volver nadando Ancelotti, pero el resto de los jugadores también, ¿eh? O sea, yo creo que el desplome ha sido colectivo. Que Ancelotti, efectivamente, estoy de acuerdo con Paco, ha empezado bien, que estuvimos hablando anoche, qué hacía con el lateral derecho. Creo que ha tomado buenas decisiones al principio y ha vuelto a tomar malas decisiones al final, con cambios tarde y demás. Y luego esa capacidad o esa falta de reacción que ha tenido el equipo prácticamente a lo largo de toda la temporada para defender y hoy después de del segundo gol. O sea, el desplome me parece colectivo. Lo de la remontada, hay que creer la parte esa que casi estás un poco obligado, pero no creo mucho, de verdad. O sea, estás obligado, esto es el Bernabéu, hemos visto cosas peores todavía que levantar un 3-0. Mi nivel de fe es el justito para andar por casa.
Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas. Yo creo, que seguramente he visto otro partido, pero yo creo que hoy el Madrid ha jugado como un equipo pequeño, como viene jugando a lo largo de la temporada. Ha habido momentos con 0-0 que había 21 jugadores en campo del Real Madrid, los del Arsenal menos el portero y los 11 del Real Madrid. Con el 1-0 ha seguido existiendo esos 21 jugadores dentro del campo del esto. Con el 2-0 también y con el 3-0 es cuando me parece que se ha estirado un poquito el Real Madrid. Y después en lo que se dice esto de que claro, es que la estructura de la plantilla es que le tenían que haber fichado a más jugadores, ¿para qué? Si hoy no ha agotado los 5 cambios, perdiendo 3-0, sin desaparecido Rodrigo, desaparecido Vinicius, con Camavinga que no puede jugar peor de lo que ha jugado hoy, no ha agotado los 5 cambios. ¿Para qué quiere más? ¿Para qué le vas a fichar? Si no los va a poner. Si el mejor ha sido hoy Asensio. Y costó Dios y ayuda para que lo pusiera. se tuvo que lesionar Tchouaméni, se tuvo que lesionar media plantilla para que al final le diera la confianza y le diera, y lo mantuvieran en el once titular. ¿Para qué quiere más jugadores? Pero bueno, nada.
Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Yo lo resumiría en la apuesta hoy salió mal. Este Real Madrid ha sido un equipo en otras temporadas de centrocampistas, a veces sujetado por el portero y por los delanteros, y la carta de Ancelotti esta temporada ha sido que los tres de ataque más Bellingham me resuelvan la diferencia. Ha habido partidos contra grandes rivales que yo he dudado que al Madrid le saliera bien y le ha salido bien, pero esta noche no le ha salido bien. O sea, en la segunda parte no solo ha sido un equipo que ha colapsado en defensa, sino que además ha sido inoperante en ataque, que es la mayor apuesta de Ancelotti. Yo diría que el Madrid tiene pie y medio fuera de la Champions y dejo el medio en el aire porque es el Madrid y porque es el Bernabéu.
Solo una cosilla que os la pregunto en realidad. ¿No os ha recordado, a margen de lo futbolístico, del minuto 30, en los últimos 30 minutos del partido, el Madrid no ha tirado ni dentro ni fuera? ¿No os ha recordado un poco a la falta de espíritu o la, no sé si decir impotencia, de la final de la Supercopa cuando el Barça se queda con 10? Creo que lo hablamos
aquel día. Sí.
Coño, pero el Madrid no está muriendo arriba con uno más. Eso es. Hoy no tenía uno más. Pero,
Paco, es lo que te decía yo de la, falta de rebeldía, de orgullo, de vergüenza torera.
Pero qué falta de rebeldía, que no has visto que el Madrid estaba con 21 jugadores en su campo. O sea, qué rebeldía, dices, es que tenía que aparecer Mbappé, si Mbappé ya ha aparecido, pero si tú recuperas el balón, la mayoría de las veces, en tu propio campo, hay 40 metros para llegar a la portería contraria, hombre, de verdad.
La rebeldía,
hoy no es un día para defender a Vinicius, para defender a Ancelotti, pero una pregunta, sobre esto que comenta Paco, la falta de rebeldía, que es del entrenador, ¿o del entrenador o los jugadores?
Yo creo que el equipo está muerto. O sea, muerto claro, quiero decir, pero anímicamente, ¿eh? O sea, ese claro, día y hoy es anímicamente
cuando
para mí.
Cuando uno está en el campo, aunque el entrenador sea muy malo, sí, si tienes huevos, pelotas, coraje, brío y ganas, muerdes.
Que sí.
Pero no es porque el entrenador te diga no muerdas, no corras, no presiones. Es que no van. No van porque, repito, hemos estado en la transmisión diciendo los dos brasileños de arriba desaparecidos. Modric, en el centro del campo de Camavinga, no podían sacar el balón.
Oye, ¿pero quién los pone? ¿Los pongo yo?
Coño, pero si no hay más.
¿Los pongo yo? ¿Cómo que no hay más? ¿Cómo que no hay más? ¿Cómo que no hay más?
En estos últimos tres partidos, Siro, han jugado todos los jugadores de la plantilla.
Bueno, pero vamos a ver.
Y han palmado los jugadores del Madrid igual, ¿eh? Bueno, todos, el Valencia.
No es una mala plantilla, ¿no? O sea,
no, que yo no digo que sea mala plantilla.
No hay más buena plantilla. El entrenador también tiene que darles armas para la rebeldía. Tiene que estar el equipo físicamente bien y no lo está. Por ejemplo, los dos cambios que ha hecho han sido defensivos en lugar de ofensivos. O sea, dales armas también para la rebeldía.
Endrick no
jugó
un minuto hoy.
Es lo que te digo. Y estaba mal. Por ejemplo, cuando ha salido con los minutos que ha tenido, lo ha hecho mal, pues hoy no ha salido ni un minuto.
Pero entonces los pecados,
o sea, ya no hablo de Güler.
Los pecados capitales hoy que se le pueden señalar a Ancelotti serían...
Todos.
No, sería, para mí son todos. Dos. Para mí son dos. Situar a Álava, porque el resto del equipo titular, yo creo que todos pondríamos al resto.
Yo del
11
no quito a nadie. Y me parece que la primera parte de Madrid ha estado bien. Dos ocasioncitas tuyas, dos de ellos. Vale. Oye, vale, es Champions, está jugando fuera de casa.
Pecados capitales. Se puede discutir la alineación de Álava, porque yo creo que Fede Valverde por Lucas lo compraba todo el mundo de inicio. Y se puede discutir los cambios tardíos, desacertados, defensivos. Se le discute.
De acular el equipo atrás.
Pero,
¿o no?
Yo creo que
solo lo he visto yo. Sí, la presión media baja.
Pero hay la falta de actitud de los jugadores, o sea, la falta de compromiso, los errores individuales, la falta absurda en el primer gol de Álava que da paso a una barrera mal colocada de Courtois. Esos son errores individuales de los jugadores. No se puede señalar al entrenador.
Sí, hombre, ¿cómo que
en esos
también
casos?
El cuidado de los detalles, el insistir en no hacer falta al borde del área. O sea,
¿pero qué te crees? ¿Que no ha existido? ¿Que no se han ensayado las acciones a balón parado, la defensa a balón parado, sabiendo que era el potencial del
Arsenal? Por cierto, Courtois, vamos a escucharle. Vamos a escuchar a Courtois.
Si se han sellado todo lo que hemos visto.
Sobre lo que dices, Courtois sí se ha quejado de esas faltas al borde del área.
Al final ha hecho dos golazos, sobre todo el segundo, yo creo que no lo puede pegar mejor. Y es un poco duro, yo creo que son a veces faltas innecesarias donde no hay peligro. Y creo que el primero va a correr fuera de la portería, el segundo también. Y creo que si sabes que juegas contra un equipo que tiene buenos lanzadores, quizás hay que no hacer esas faltas porque... claro, te pueden aprovechar así, pero bueno, seguiré estudiando bien para la vuelta, para que no me meten esas y nada, a seguir.
No está bien que diga eso de su compañero, porque es como si sale Camavinga diciendo, él ha cagado en la colocación de la barrera del primer gol.
No, pero él lo ha dicho, él ha hecho autocrítica primero.
Sí, pero si sale Camavinga diciéndolo, a que Camavinga no, o Pepito Pérez, no va a decir que él se ha equivocado en la colocación de la barrera. Pues no está bien que digas eso de los compañeros. Entre otras cosas, porque tampoco el balón parado, lo que se temía del Arsenal era las jugadas de estrategia. Claro. El córner y la
pistola. No sabemos de fútbol.
Llevaba
que hay un
4 años sin marcar un gol de falta.
Había marcado un gol de falta directa en esta Liga de Campeones, pero de esas faltas sin querer que se sacan desde el lateral y acaban en gol.
Una falta directa, Manolo,
con la intención de marcarla, 4 años.
Pero vamos a ver, podemos discutir lo que queráis, pero ponerle pegas a los dos goles que ha marcado Rice, ni con uno más en la barrera.
Yo es que el primero con uno más en la barrera, sí, yo no sé si la salva o no. No lo sé. Se va a un metro. Sí,
le mete una comba abierta. Sí,
pero eso, cuanto más pase lejos pase el balón de la barrera, más te demuestra que está peor colocada.
Sí.
O sea, si pones uno más en la barrera, igual ni lo intenta. Porque no ve el huevo, pero es que Mbappé, según Messi, estaba viendo la barrera, dice, la meto por ahí. Sí.
Pero este gol lo mete Mbappé, Messi...
Si mete los dos, son golazos. Este chico ha demostrado hoy que se pueden marcar goles de falta directa.
El primero falta jugar uno o dos en la barrera. El primero
parece imposible.
El segundo es...
Bueno, una cosa, antes del primer gol... fue la triple intervención, doble intervención.
Fue después.
Después del primero, con 1-0. Dos intervenciones y de Courtois y Alaba, de que la vara en la línea de gol.
Y luego Bellingham bajó.
Y en la primera parte hubo uno del Arsenal que salvó Saliba. Uno. Sí. Saliba pegó un.
Al final el 3-0 refleja lo que ha sido el partido. O sea, no, tú dices.
Sí, claro, no lo van a meter todos.
Da gracia que no meten 5. Bueno, no es normal meter dos de falta directa como los ha metido este tío. Y no sería normal que hubieran aprovechado el 60 o el 80% de las ocasiones. Eso no, o sea, el 3-0 refleja lo que ha sido la segunda parte.
Siendo un resultado que refleja la superioridad del Arsenal, es cierto que han sucedido cosas que no suelen suceder, como que un chico marque dos goles de falta directa en un partido eliminatorio de la Liga de Campeones. Creo que no ha pasado nunca.
Y él nunca había metido ninguno.
Nunca nadie había metido dos goles de falta directa
en un partido eliminatorio de la Liga de Campeones. Jamás.
Extrañísimo, muy extraño.
Lo mejor es que los goles ya no valen doble.
En un partido de la Liga, Cristiano contra el Zurich, Neymar contra la Estrella Roja, no sé qué, ahora, no sé cuánto, pero en la eliminatoria, ¿no?
Estaba hablando,
Juanma, lo mejor, Roberto, es que los goles no valen doble.
Mira, Rice ha dicho, iba a centrar, pero vi la barrera y al portero y fui a por ello.
Claro. Si tú pones un jugador más en la barrera, él no ve el hueco.
Es verdad, claro. Que la falta es tonta, sí. Pero no puedes decir o tú de un compañero, porque el compañero te puede decir, colocado tú bien la barrera.
Y no es la primera vez que ocurre una derrota.
Estabas hablando tú, Roberto, de que se le podía exigir a Ancelotti. Yo también es verdad que creo que el Madrid no ha trabajado recursos de emergencia, o sea, decir, venga, ahora nos vamos como locos arriba. Bellingham, ponte de 9. Por decir el más alto que tiene.
Para montar jaleo. Lo hizo, puso a Rüdiger de 9.
Y colgar algún balón.
Y le picaron un balón y le metieron
a Rüdiger, sentar a los que no han estado bien.
Eso es evidente.
A Rodrigo, pero evidente. Si no están bien.
Roberto, si sienta a los que no han estado bien, no tiene cambio suficiente.
Claro. Y luego tienes que confiar en los
pero te quiero decir, vale, cuando pues nada, haces los cambios...
Hubiera seguido con todo.
Tú tienes que hacer daño al rival. Es que ves que los brasileños no están, pero es que...
Deja a Mbappé un poco de seguridad. Desde
4 de la segunda parte, no están. O sea, no, ha puesto a los mejores, perfecto. Pero no tiene que morir con los mejores, que lo hemos hablado también en el partido. Es que ya sé que te han dado todo. La Champions y la Liga hace 10 minutos, pero, joder, si no están... Mete otras cosas.
Pero no lo vas a cambiar, Paco. ¿Cómo lo vas a cambiar? Si el otro día el mensaje de Ancelotti fue que Endrick tenía que chupar banquillo.
Claro, no confía en ellos.
O sea, el mensaje de Ancelotti fue, no, aquí hay que chupar banquillo. Claro. Pero, perdón, a lo mejor no. O sea, si estás reclamando tal, a lo mejor no hay que chupar banquillo y tienes que jugar.
Pero compras el pack. Carleto tiene un modus operandi que ha llevado a gala durante toda su carrera y es confiar en la jerarquía de los futbolistas. Sí. Y la jerarquía siempre va a ir por delante de los méritos si tú eres un futbolista joven. Y los resultados han sido buenos en su carrera, en el resto de clubes y sobre todo en el Real Madrid. Le vamos a pedir a Carlo Ancelotti que cambie... En abril del año 2025, quiero decir, que es lógico que nosotros se lo pidamos, porque lo vemos desde fuera, pero es que directamente no lo va a hacer. Y yo creo que él ya ha pensado que esto, si va a morir, muere con los suyos.
Esto, Nacho, es Vicente del Bosque en el Mundial de Brasil. Total. No podía tocar.
Bueno, una cosa. En el Mundial de Brasil,
en el
Mundial de Brasil caímos en la primera fase. O sea, jugamos dos partidos y en el tercero ya no teníamos opciones. El Madrid tiene posibilidad de ganar la Liga, posibilidad de ganar la Copa y el Mundial de Clubes.
Pero que estaba cantado lo que iba a pasar. Por donde va Lama es que estaba cantado lo que iba a pasar, pero que aún así él decidió morir con su gente.
Sí, pero no.
Él llevó jugadores que no estaban en forma.
No, pero este Real Madrid,
pero los que le habían hecho campeones del mundo y de Europa.
No se parecen nada, porque aquella selección había jugadores que ya estaban despidiéndose prácticamente sin merecer estar en ese Mundial. Y en esta plantilla del Real Madrid ha habido bastante rejuvenecimiento de la plantilla. Y se han traído jugadores para hacer recambios que no están funcionando.
A lo mejor en esta plantilla también hay jugadores que pueden estar ya jubilándose.
No, y alguno está jubilando, por supuesto. Lucas está jubilando, Modric está jubilando, pero es que hay jugadores como Camavinga, que vuelvo a decir que siempre ha sido gran defensor suyo, que está demostrando que no es que no está a la altura de Kroos, sino que es que no está para jugar en el Real Madrid y asumir el peso del medio centro del equipo.
Y para mí hay otra cosa sintomática fuera del campo, y es que en las noches negras tienen que salir las estrellas a dar la cara.
Ahí está.
O sea, tiene que salir
de los gordos, Vinicius, solo
ya
Courtois,
no digo los que más cobran, digo los que de verdad son estrellas y quieren ser líderes de sus equipos, tienen que salir.
A mí me ha sorprendido
explicar a los aficionados, no a nosotros.
Me ha sorprendido que hasta que salgan, porque ha habido derrotas en las que
están obligados
por contrato. Champions.
Sí, sí.
A ver. Han perdido en Champions equipos y no han salido. Y se la trae al Pairo.
Una multa y ya está.
Ya está. O sea, si no salen, no se quiebran las cuentas de los clubes. Miguelito, han salido, recordemos, Asensio, Courtois
y Lucas,
justo después del partido. Bastante es para lo que yo pensaba, ¿eh? Miguelito.
Sí, bueno, aquí no nos han confirmado, pero yo creo que Modric al menos va a hablar seguro. Han pasado ya varios jugadores por delante de nosotros. Se le acerca algún micrófono, se le pregunta si se puede remontar. Por ejemplo, ha dicho Mbappé, claro que sí, Rodrigo ha dicho que sí, hay otros jugadores que pasan de largo y no contestan, como Rüdiger, como Camavinga. Hemos visto también salir a Florentino Pérez, que ya está rumbo en un coche privado al aeropuerto de Londres para volver a Madrid, lo va a hacer con el equipo.
Coche privado.
Y como digo, todavía, bueno, en un coche particular.
Quiere decir que no va en el autobús del equipo.
No va en el taxi. Que no va con los jugadores en el autobús, que eso sí, va a volver en el charter con la expedición. Y como digo, faltan todavía jugadores importantes por salir. Courtois, Modric, Lucas Vázquez. Han salido ya el tridente ofensivo. Y bueno, pues las caras te puedes imaginar. Muy, muy serios, pero yo te digo una cosa. Estos no dan la eliminatoria por perdida. Está muy difícil, pero a ver qué pasa la semana que viene.
Sí, el problema, insisto, para mí
es una obligación.
No, desde luego. El problema es que el Arsenal, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el Bernabéu en los últimos, toda la temporada, es que el Arsenal con nada le va a hacer un gol al Madrid. Y le obliga al Madrid a meterle cuatro. O sea, es que ese es el problema, que defensivamente este equipo no es fiable. No es nada fiable.
Juanma, uno de los que ha hablado ha sido Bellingham para las teles inglesas, creo que lo vamos a escuchar ahora, pero entre otras cosas ha dicho que el Madrid ha tenido suerte de solo recibir 3 goles.
Pues esas son las declaraciones de Bellingham en Inglaterra.
Sí, sí. 11 goles en 4 partidos.
De Madrid, ¿no? Ha recibido.
11 goles recibidos.
Hombre, si el Leganés mete 2 y la Real mete 4, que son equipos que les cuesta hacer uno por partido.
Así es imposible. Imagínate. Nada. O sea, así es imposible ganar nada.
Pero yo, Juanma, insisto, que no vaya 1-0 al descanso. Que entonces no me preguntéis, ya me creo cualquier cosa.
Y aparte ha dicho Juanma una frase, hay que recordar, el Madrid campeón de Europa, las últimas, su defensa era Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, ¿no? Era su defensa.
Bueno, Militao el año pasado también se lo perdió. Sí, ¿no?
Ahora, quieras o no quieras, oye, es que te faltan 3 y uno que está recuperando. Perdón, no, que también eso se nota.
Pero es que el año pasado Vinicius y Rodrigo parecía que podían hacer gol en cualquier momento.
Claro.
Este año el único que de verdad transmite que puede hacer gol es Mbappé.
Una cosa, Carvajal no solo es importante por lo bueno que es. Es que lo que decía antes
que
Nacho,
transmite,
es que Carvajal hoy a lo mejor es el hombre que en el campo hubiera recordado con el 3-0. Es decir, oye, que es que con 3-0 que quedaban 15 minutos por delante, me parece.
Sí,
sí. Sí, en el 75, ¿no? Oye, vamos a meter uno. Cambia radicalmente. Y es que hasta los últimos 5 minutos el Madrid no ha estado en el área del Arsenal.
No, ni en los últimos.
Y ha llegado en alguna acción individual de Mbappé.
Claro. O sea, por eso se echa de menos a un tipo así. Carvajal, un Ramos en su día, no sé.
Pero eso es antes.
Que está muy bonito que hablen en los micrófonos y somos periodistas y queremos que. Pero donde tienen que hablar es en el terreno de juego. Es en el campo.
No solo.
Y un tío los tiene que poner
firmes, Elías, porque no yo solo. Es que he echado de menos a no todas solo. Las superestrellas del Real Madrid.
Mbappé sale cuando mete un hat-trick al City, también tiene que salir hoy.
Ahora seguimos hablando. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo en esta noche de análisis?
Pues está el madridismo cabreadísimo, como te puedes imaginar. Juanma, dice un oyente florentino, cuanto más tardes en despedir a Ancelotti, mayor va a ser el destrozo. El melonar está más lleno que nunca. Por favor, que el Madrid pierda todos los títulos. No queremos otro año más de Ancelotti jugando a nada. Hoy debería ser el último partido que dirige Ancelotti. Un giro de 360 grados es lo único que puede salvar la temporada.
Si son 360, vuelves al mismo sitio.
Abrid el melón de Vini, por favor. Solo le gusta el postureo, un lacito y para Arabia. Y al mejor entrenador de la historia del Madrid, lo siento, pero le ha llegado la hora. Parece que tuvierais miedo a apuntar a Florentino Pérez. El equipo necesitaba fruta y pescado y le han traído carne de buena calidad, pero que no es lo que necesitaba el enfermo. Otro dice, viendo la temporada que llevamos, es casi mejor caer con el Arsenal a que te elimine Luis Enrique o que el Barça te gane la final, que eso después queda grabado para toda la vida.
Eso hay muchos madridistas que lo piensan.
Y otro, en cambio, dice, es un buen resultado. Hace tiempo que no se apela al espíritu de Juanito.
Periodista que está bien... Bueno, bien informado habitualmente, no digo que en este caso concreto, pero que además tiene buena conexión con el Madrid, me dice, volantazo, Klopp ya, Carleto ha perdido el control del equipo. Klopp, vamos a reír.
Bueno, a mí hoy
me hace gracia porque esos periodistas que están bien informados se han informado a partir de las 11 de
sí,
la noche.
Sí, claro. Bueno, el fútbol es un poco así, Manolo.
Claro.
Antes de este partido, al mediodía, alguien... que conoce a alguien, ha dicho que no le da vuelta, que Xabi Alonso está firmado. Yo no tengo ni idea, pero hay gente que lo da por súper firmado. Y como él no dice nada de seguir o no seguir en el Leverkusen, pues igual se lleva una alegría a Siro.
12 y 6, sí. Perdona, Fernando. Mensaje importante de Gema Santos. Gema, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, muy buenas a todos. Mensaje muy importante porque aquí en el partidazo solo tenemos lo mejor de lo mejor siempre. Y por eso aquí está de nuevo esta noche el nuevo Volvo EX30, el MVP de la carretera. Es un subcompacto increíble con una autonomía de hasta 476 kilómetros y recarga rapidísima porque si necesitas impulso rápido va a estar al 80% en solo unos minutos. Y además viene con wallbox e instalación incluidos. Bueno, la verdad es que no me dejan decirte el precio, pero sí podemos decir que cuentes con bonificaciones Volvo y las del plan Moves. Corre a volvocars.es o visita tu concesionario Volvo y descubre el nuevo e increíble Volvo EX30.
12 y 7, hora menos en Canarias, tenemos por delante una caliente pero una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana, con una gran cocina para que alguno prepare algo rico, donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Obramar ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramar 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramar.